A Vanessa y a Víctor y a toda tu amable audiencia de la prestigiosa emisora Radio Unión.
Gracias, doctor Paiva. Directo al grano por una cuestión de tiempo.
Felicitamos
la actitud de la Contraloría y en su persona, doctor Paiva, por supuesto, al Contralor y a todo el equipo de esta institución encargada de auditar y controlar las instituciones públicas. Lo que está haciendo la Contraloría no tiene antecedentes. Yo no recuerdo nunca que se haya obrado de esta manera. ¿Podrías compartir con la audiencia, doctor Paiva, por qué la Contraloría General de la República está utilizando la fuerza a fin de recabar datos de IPS y qué tipo de datos está queriendo recabar?
Perfecto, presidente. Sí, en ese sentido el señor Contralor dispuso al equipo jurídico la presentación de una medida judicial de alcance contra el IPS, era en relación a los documentos que faltan del pedido que habíamos hecho, la solicitud, en sendas notas que no fueron, evacuadas por el Instituto de Previsión Social. Pidieron una prórroga, se le otorgó una prórroga, pidieron segunda prórroga, y bueno, creemos que es el momento. Ayer, el día lunes, tuvimos una manifestación de jubilados que están preocupados por la utilización de las colocaciones financieras en bancos privados de la plata de los jubilados y obviamente también de todos los aportantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, solicitamos al juzgado del doctor José Guillermo Trovato Fleitas, el juez, Secretaría 51, en relación a la presentación hecha hoy por los asesores de la Contraloría, y le decimos básicamente, le reiteramos la documentación que ya le habíamos solicitado por ser las notas. Entonces nos vimos compelidos a utilizar esto a tenor de lo dispuesto en el artículo 8.1 y 8.3, que nos confiere la Constitución Nacional como único órgano, que puede realizar auditorías a todas las instituciones públicas, ¿verdad? Y bueno, cumplimos con el mandato que nos otorgó también la Cámara de Senadores, que había solicitado un pedido de informe en relación a los créditos utilizados por el IPS, ¿verdad? Pero esto nosotros lo solicitamos normalmente como nuestro plan general de auditoría. Al IPS le auditamos en diversos aspectos, ¿verdad? Pero esto, para que entienda la ciudadanía, es una presentación agotando la instancia de que no recibimos la documentación, y en ese sentido, para ser práctico, lo que le estamos solicitando obviamente en cuatro notas, y le hago un resumen básicamente para que la ciudadanía entienda, ¿verdad? Le pedimos copia de los contratos, órdenes de compra, facturas, recibos y otros documentos que autoriza la transacción entre IPS y las empresas proveedoras. Estamos hablando de cualquier empresa que provea algo al Instituto de Previsión Social, sean laboratorios, sean farmacia o lo que fuere, ¿verdad? En ese sentido no discriminamos, ¿verdad? Le pedimos también todo lo proveído de insumos, medicamentos, hasta el 31 de octubre del 2022. Y esa es la documentación que recibimos, pero en forma incompleta. Entonces tuvimos que llegar ahora con esta medida judicial para utilizar, digamos, los mecanismos constitucionales y a tenor de lo dispuesto en la Carta Orgánica de la Contraloría General de la República, que dispone, ¿verdad?, que podemos utilizar esta vía judicial. Ahí le solicitamos al juzgado, ¿verdad?, que le corra traslado al IPS y haga lugar a la medida judicial para obtener esos informes, ¿verdad?, y para ser remitidos. Una vez que tengamos esos informes, remitimos al Congreso Nacional, que son los comandantes, ¿verdad?, en ese sentido, y también remitimos a la institución en ese sentido cuando le auditamos, remitimos un informe final a la propia institución.
O sea, usted, en resumen, doctor Paiva, para darle participación a Vanessa y a Víctor, han agotado toda la instancia, le dieron 24 horas, y en estos momentos lo que están pidiendo es una utilización de la fuerza pública para poder acceder, o van a ir ante una medida cautelar para obtener los documentos.
No, solicitamos al juez de primera instancia, ¿verdad? Se nos otorgue una medida de urgencia, ¿verdad? Para que el Instituto de Previsión Social pueda proveernos la documentación faltante. Y aquí hay un punto que creo yo que va a ser muy importante que la ciudadanía conozca en relación al préstamo que se aprobó, ¿verdad? Para el IPS, para calzar su deuda, justamente le estamos pidiendo listado de proveedores que recibieron pagos con fondo de los préstamos otorgados al IPS por bancos de plaza, con el respaldo documental, información y datos según el formato remitido, criterio implementado para la selección y porcentaje de pago a cada empresa del total de la deuda. O sea, le estamos preguntando cuál es el criterio que tiene el Consejo de Administración para pagarle a tal o cual empresa y no a lo mejor a otras que tienen deudas anteriores. Entonces lo que estamos es precautelando los activos del Instituto de Previsión Social. Acuérdese, presidente, que hay una persona designada por el contralor, un cargo de confianza como síndico ante el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Que cumple una función y bueno, también agota la instancia y tiene que recurrir a su superior, ¿verdad? Estos son informes proveídos también por la sindicatura, que en un momento, dicho sea de paso, el presidente del IPS ya no quiso que participe el síndico designado por la Contraloría. Entonces, obviamente nos vimos compelidos, ¿verdad?, a llegar a esta situación extrema, digamos, ¿verdad?, ante la situación de no tener la información completa por parte de esta institución.
¿Una consulta, Vanessa? ¿Doctor Paiva? Otra voz, doctor Rivarola.
Doctor, veo que el pedido de la Contraloría al IPS data del mes de noviembre del año pasado y efectivamente cuando usted señala que se está analizando en forma detenida y detallada sobre estos 258 millones de dólares que es el crédito, que es la deuda que ha sido financiada finalmente por ley a distintos proveedores. De esos 258 millones, 212 millones han sido en medicamentos e insumos quirúrgicos. Doctor, cuando la Contraloría dice en los medios de prensa que requiere de las actas de recepción y entrega de bienes, ¿este es un procedimiento normal o hay alguna sospecha de que ciertos bienes no hayan sido entregados en su momento al IPS?
Es un procedimiento normal, doctor, que se realiza en fiscalizaciones especiales inmediatas, por sus siglas FEI, ¿verdad?, que realiza la dirección de descentralizado normalmente al IPS y sale un informe, ¿verdad? En ese sentido, es un procedimiento normal, digamos, que los auditores puedan solicitar eso, ¿verdad? Pero volviendo al tema que usted indica también, le solicitamos, ¿verdad?, la copia del acta del Consejo que aprueba la priorización de pagos de los proveedores, los criterios aplicados junto con el libro de asistencia a las sesiones de quienes participaron de esa decisión, ¿verdad? Y el detalle no menor, el número del cheque, banco, orden de pago, recibo, factura, fecha de factura y fecha de pago a esos proveedores, ¿verdad? Eso le solicitamos y esa es la información que no tenemos para que el equipo auditor pueda realizar su informe.
Claro, no. Esto que usted señala, doctor, es una información básica para cualquier proceso de auditoría o de análisis especial. Ahora, me llama la atención que entonces el directorio de IPS participa activamente en la decisión de a qué proveedores pagar y a qué proveedores no pagar. ¿Es así, doctor?
Totalmente. En el directorio de IPS se resuelven todas estas cuestiones y se somete a consideración del directorio con la participación del síndico de la Contraloría, en este caso síndica, con voz pero sin voto, ¿verdad? Y son decisiones que se toman en un cuerpo colegiado, ¿verdad? Como el Banco Nacional de Fomento, la CONATEL y otras instituciones que tienen directorio por ley. En este caso, la Carta Orgánica del IPS tiene un directorio constituido representantes de varios ministerios, Justicia, Trabajo, la parte de Obrero Patronal, ¿verdad? Entonces, son miembros del directorio responsables solidariamente con el presidente del Consejo de Administración.
Yo puedo hacer una pregunta, sí. Yo creo que no sé si entendí mal o estoy equivocado. Preguntó Víctor si el Consejo de Administración es el responsable de que se tome la decisión de pagar a fulano o a sultano. Eso, Víctor, doctor Paiva, no es una decisión soberana administrativa de parte, en todo caso, de la administración, de la gerencia. Y el Consejo no tiene que estar para tomar decisiones, por ejemplo, abrir un pliego, llamar a licitación. ¿No sería una intromisión de un consejo decidir a quién le va a pagar y otro a quién no le va a pagar? Me parece que no es así.
No sabría en ese sentido, presidente, pero como te digo, son sometidas. Yo participé en mi calidad de ex síndico de la CONATEL y del Banco Nacional de Fomento, y el presidente a veces somete a consideración del directorio los pagos a realizar, pero efectivamente la dirección administrativa y financiera está bajo la dirección del presidente del Consejo de Administración.
En ese
sentido es muy claro eso.
Ahí se amplía pues las responsabilidades. Si el Consejo es quien decide, la ampliación de la responsabilidad es mucho mayor. Bueno, interesante, porque a veces uno se pregunta qué hacen realmente los miembros de un directorio de una empresa, una entidad tan importante como el IPS. Bueno, estas decisiones son
estratégicas. Lo que te puedo asegurar es que los miembros del directorio, ya sean en este caso del Consejo de Administración, tienen toda la información y se somete, y sé que participan y deciden, y se labra alta de todo eso, y el síndico pasa un informe a Contraloría de todas las cuestiones fundamentales que son sometidas al Consejo de Administración en este caso.
Uh-huh. Acá lo importante, doctor Augusto José Félix Paiva, es la decisión que tomó la Contraloría General de la República. Recabó los datos, solicitó los datos al Instituto de Previsión Social, le ningunearon, no le hicieron caso, como muchas otras instituciones públicas, incluso han sobrepasado a la propia Contraloría. Esta administración de la Contraloría, hay que reconocer, fue más allá, a tambor, a marcha redoblada y a tambor batiente, fue a pedir, a intimar y a utilizar eventualmente la fuerza pública para acceder a los documentos, y eso no es un gesto menor de parte de la Contraloría.
Me parece muy bien. A mí personalmente, doctor Augusto Paiva, realmente interesante todo lo que nos cuenta, y esto otro que usted señaló, de que la Asociación de Jubilados está reclamando más información sobre las colocaciones de las inversiones del Fondo de Jubilación. Estas personas llegaron también hasta la Contraloría, ¿se entrevistaron con ustedes, doctor?
Así es, así doctor Ibarola, los jubilados hicieron una pequeña manifestación pacífica acá frente a la sede central y obviamente fueron recibidos. En ese sentido, inmediatamente el Contralor General dispuso 24 horas de tiempo al IPS para tener esa documentación, cumplido el plazo. Hemos realizado esta medida judicial ante el juzgado del doctor como le dije, vuelvo a reiterar, el doctor José Guillermo Trovato Fleita, él pues sorteado para revisar esta medida judicial.
Bueno, con el rigor que corresponde, magíster abogado Augusto José Paiva, subcontralor de la República, buenas tardes.
Buenas tardes, Vanessa.
Bueno, subcontralor, la pregunta, quiero ya encarar del lado municipal. ¿Cuáles son los municipios que están teniendo auditoría por parte de la Contraloría? ¿Y cómo está la situación, específicamente el caso de Capucú, por ejemplo?
En ese sentido, cuando corte la entrevista, voy a pasarle a la producción. Ya justamente ayer la Contraloría hizo el corte final del tercer cuatrimestre de la rendición de cuenta de todos los intendentes e intendentas a nivel país, y van a tener ahí un discriminados quienes cumplieron y quienes no cumplieron en ese sentido, ¿verdad? Y en relación al municipio de Capucú, departamento de Paraguarí, hay dos auditorías en curso, una que es del almuerzo y merienda escolar, que es una verificación in situ de ese ítem, de ese punto, digamos, dispuesta. Y hay otra anterior, o sea, hay dos auditorías realizadas al municipio que no recibe transferencia del Ministerio de Hacienda por no cumplir, ¿verdad?, con la con el con la disposición establecida, o cumplir en forma, digamos, tardía. Hay dos maneras. Hay una que no cumplen por diversos motivos. Por ejemplo, hay una intendenta en Cordillera que está imputada, entonces ella no dispone de esa cuestión, y no cumple. El de San Pedro, de Nicomandillú, se dispuso la intervención a través de la Cámara de Diputados y fue nombrado un interventor por el Poder Ejecutivo, entonces tampoco puede cumplir con ese procedimiento, ¿verdad? Y hay otro municipio que lisa y llanamente evade de su responsabilidad, así que en ese sentido quiero ser responsable y a través de la producción pasarles el listado a nivel país de todas las presentaciones hechas hasta la fecha, que cerró el 15 de enero para los municipios, ¿verdad? Y ahora ya sacamos el informe final de todo a nivel país en relación a los recursos de Fonacide y Royaltide.
Yo no creo que sean funcionarios de la Contraloría, pero hay 37 mensajes acá en el WhatsApp de la radio 0986-809-088, en donde la gente está llamando y está felicitando a la Contraloría también por la sanción que se le dio a dos funcionarios. De la Ijura es lo mitad, doctor Paiva. Paraguay, Tuizacuevos no es lo mitad, Urucá, mensaje de texto felicitando la gestión de la Contraloría. Felicidades, están trabajando bien por lo visto, doctor Paiva.
Así es, señor presidente, y tengo que resaltar la predisposición del señor Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez, en participar activamente, ¿verdad?, también al subcontralor y trabajar en un equipo. Este es un equipo, fuimos ungidos por el Parlamento con una mayoría de casi el 90%, para no ser, ¿verdad?, y realmente una confianza muy importante de la clase política. Vamos a hasta el año 2026, tenemos una hoja de ruta, y esa es la hoja de ruta que estamos aplicando ahora en todas estas cuestiones, ¿verdad? Habrá otras cuestiones, a lo mejor puede tardar más o puede ser menos, ¿verdad? Pero estamos tratando de llegar a todo y de que todos los informes finales sean publicados, y por sobre todo la cosa, tener 0% de que no haya acceso a la información pública. Hay una dirección de integridad y anticorrupción en la cual el ciudadano puede participar activamente. Le voy a pasar también a la producción el link para que puedan acercar su denuncia con respecto a cualquier tema que sea de índole pública, ya sea municipio, gobernación o el Estado central.
Doctor Augusto José Félix Paiva, Subcontralor General de la República, gracias por estos minutos para con Francamente, muy amable como siempre.
Muy amable, presidente, y a toda la audiencia, mi respeto.
14:36 minutos de la siesta, nosotros vamos a un pequeño corte y